Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Y qué pasa hoy? Pues que es martes. Ya, bueno, hay muchos martes en el año, sí, pero ninguno el 20 de octubre del 2020, que además coincide o viene en la escenificación perfecta del otoño. ¿Le va a cambiar el tiempo? Bueno, no es que venga un cambio brusco, es que llegan lluvias. Bienvenidas las lluvias de octubre. Llegan lluvias con una borrasca que viene, llega a la, fundamentalmente a la península, ¿eh? Dejará lluvias abundantes durante toda la semana en gran parte de ella. Con viento, con temperaturas algo más bajas, pero cuidado, tampoco exageradamente bajas. Bajan las máximas y suben las mínimas. Y ahí, en ese margen, nos andamos moviendo. Y fundamentalmente nos estamos cada día moviendo entre la incredulidad, el temor, el asombro por el avance de la pandemia en España. Esto se está poniendo oscuro como la boca de un lobo. El último dato, 217 fallecidos, 40.000 positivos desde el pasado viernes. Y oiga, y la risa va por barrios. Ahora Navarra sí anuncia que va a aplicar a partir de esta mañana el confinamiento perimetral para toda la comunidad. La señora Chivite presumirá de que se lo aplica ella misma, pero ha tenido que esperar a que la incidencia entre los navarros esté en casi 1.000 casos por 100.000 habitantes. Desde antes de que el gobierno impusiera el estado de alarma, en la Comunidad de Madrid, los datos de Navarra asustaban. Y Sanidad lo sabía, pero lleva jugando semanas con las cifras para simular que Madrid, por tanto Ayuso, eran excepción merecedora de la por ser una testaruda, kamikaze, etcétera, etcétera, de ser intervenida. Y el truco durante ese tiempo ha sido muy barato, pero muy eficaz. Se utiliza o se esconde una cifra, se utiliza un baremo en función de la comunidad afectada. Y utilizar números absolutos sin tener en cuenta la población de cada región es una barbaridad. Madrid tiene más que casi todo, porque Madrid simplemente es más grande. Pero en proporción a sus habitantes, Navarra, La Rioja, Cataluña, Aragón, el País Vasco, estaban y están igual o peor. Lo único que les distingue es el color de los gobiernos, lo que prueba el impulso político por acción o por omisión de decisiones que siempre debieron de ser sanitarias. Hace una semana que no lo vieron en Navarra. Hace una semana a los únicos a los que había que cazar a lazo era a la gente de Madrid. Y el resto se iba de puente sin que, pasara nada. Pues todavía van a tener que agradecer la gente de Madrid a Pedro Sánchez que les endiñara el estado de alarma en un ataque de soberbia, por cierto, porque si no, de no haberlo hecho el racarraca de la progresía mediática, ahora mismo sería la culpa de todo la tiene Madrid. Y el problema no era Madrid. El problema es una pandemia de un virus contagioso que no entiende de lindes, para la que nos empeñamos en tener 17 recetas. Miren, en Cataluña la ley seca, por la noche. ¿Por qué? Pues los mendrugos cuando cierran los bares, o ahora que están cerrados los bares, van a las tiendas que abren 24 horas a comprar alcohol y se ponen tibios en la calle. En Aragón, más restricciones. En Castilla y León se vuelve a confinar Aranda de Duero y mañana se cierra Burgos. Pero miren cómo es todo esto de surrealista. Ese triple cepo solo se hizo pensando en la pérfida y liberal Madrid. Y ahora resulta que por datos globales Aragón y La Rioja estarían para aplicarles el confinamiento perimetral. Pero Sanidad utiliza argumentos, no, pero es que como hay ciudades dentro de ese perímetro que no están tan afectadas, no lo vamos a hacer. Bueno, oiga, esto es... Vamos a ver lo que falta. Lo que falta para que llegue el Consejo Interterritorial este de Salud y a ver qué deciden a lo largo del día de hoy. Y saben ustedes que mientras todo eso pasa, la opinión publicada está muy entretenida con esta cosa de la moción de censura de Vox al gobierno de Sánchez. ¿Merece el gobierno de Sánchez una moción de censura? Claro, todos los días, si fuera posible. Para leerle, para abochornarle con las vergüenzas de su gestión. ¿Es práctica esa moción de censura? Pues depende para quién. Para el que la pone, seguramente sí. Hoy le contaba que en república.com González Zurbaneja hace una historia de las mociones de censura en España. Mirad, queridos niños. En la primera moción de censura se la puso Felipe González a Adolfo Suárez. ¿Triunfó esa moción de censura? No. ¿Pero sirvió esa moción de censura? Sí. ¿Por qué? Pues porque eso presentó a Felipe González como alternativa de gobierno. Pudo exponer sus argumentos y además la personalidad arrolladora y fresca que en ese momento tenía Felipe. Y bueno, al poco tiempo 200 diputados. Vamos, es que no. La segunda fue de Hernández Mancha a Felipe González. ¿Qué pasaba? Pues que Hernández Mancha, que había llegado al liderato del PP, era senador, no era diputado. Si no estás en el Congreso, y lo sabe Pedro Sánchez, cuesta mucho. Bueno, aquello fue una presentación en sociedad que no resultó. Y Hernández Mancha pasó a otras cosas. Y ganó Felipe. Luego llegó la de Iglesias a Rajoy, queridos niños. Que no era nada más que la presentación en el baile de sociedad de Iglesias. La moción de censura en la que nadie hizo caso a Iglesias. Ganó Rajoy. Y por cierto, conviene que apunten este dato, el Partido Socialista de Sánchez se abstuvo. Se abstuvo. Ya, luego llegó la de Sánchez a Rajoy, que ya la conocemos. Esa sí consigue su objetivo. Y ahora llega esta. Esta moción de censura, evidentemente, no saldrá adelante, pero le reportará beneficios a quien la pone. Indudablemente a Vox. Vox sí lo hace bien, sí lo hace bien. Si expone un programa y además actúa en consecuencia de forma contundente contra Sánchez, saldrá notablemente beneficiado, pero hay una derivada y es la que afecta al Partido Popular, que a Sánchez le tiene muy entretenido. Ahora mismo toda la opinión pública está mirando al Partido Popular y a Pablo Casado, algunos incluso diciéndole a Pablo Casado lo que tiene que hacer. ¿Tiene usted que votar? No. ¿O tiene que abstenerse? ¿O tiene que...? Casado hace como que no le importa la moción de censura, pero claro que le importa. ¿Cómo no le va a importar? Sánchez le da mucho protagonismo a esta cuestión, pero Casado no. Porque hasta esta moción está hecha para erosionar a Pedro Sánchez, pero también a Pablo Casado. Y ahora mismo él no dice lo que va a hacer y algunos le critican que eso significa darle protagonismo a la moción de censura. Pero bueno, miren, vote lo que vote, como ahí cuenta Camacho en ABC. Para el Partido Popular es un engorro. Porque si vota que sí, le entrega el liderazgo definitivamente a Vox y a Santiago Abascal. Si se abstiene, quien más que menos utilizará el argumento de siempre, de la derechita cobarde. Y si vota que no, como pide Aznar, como piden otros del Partido Popular, también le dirán, hombre, ahora explíquele usted a los votantes del PP que se ha alineado con la izquierda, con el separatismo, etcétera, etcétera. Y eso es muy difícil de explicar. Así que ya les digo, atentos a la pantalla porque los dos próximos días serán entretenidos en lo político. La realidad, la verdad, la preocupación está en la pandemia y está en las consecuencias económicas de esta pandemia. Las terribles consecuencias económicas que la estamos viendo y los empleos que podrían desaparecer en España en los próximos meses. En los ERTEs, en los presupuestos, en las subidas de impuestos, en los cierres de empresas, en el fracaso del ingreso mínimo vital. pero la opinión publicada habla fundamentalmente de la moción de censura. Estas son las cosas que tenemos y que hay, que pasan, pero bueno, yo se lo cuento y usted elija. Ahora permítame